El estudio de hoy es presentado por nuestro invitado y predicador, el pastor Kevin Miller. Y el estudio de hoy lleva el título, Cuando la batalla no es batalla. Y vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 6, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración, y nuestro hermano Kevin se dirige a la congregación y nos invita a orar diciendo, Padre Santo, Padre nuestro, estamos muy contentos esta mañana porque estamos en este lugar dispuestos para abrir las Sagradas Escrituras, porque sabemos que tú nos vas a hablar. Padre, yo te pido que en esta mañana, que en lugar de que sea una reunión social o un evento donde nos reunimos, que sea un estudio donde tú, Padre Santo, vas a hacer una cirugía en nuestros corazones para que compartas con nosotros los que necesitamos entender. Padre Santo, danos tus palabras, danos tu dirección para que yo pueda hablar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo recuerdo cuando yo era aquí el pastor de los jóvenes, conocí a este niño y esta mañana venía corriendo a mí muy apresurado y dice, Kevin, tengo una pregunta. Yo le digo, dime. Aquel niño en verdad estaba asoleado y le digo, pues dime. Y dice, ¿cuántos dedos tienes en tus manos y en tus pies? Y yo me sorprendí, dije, pues, ¿qué clase de pregunta es esta? Le dije, pues, tengo 10 dedos en mis manos y 10 dedos en mis pies. Entonces, él se retira y dice, gracias, y se fue corriendo. Y yo me quedé pensando, pues, ¿qué clase de pregunta es esta? Más tarde, me encontré con su mamá y le pregunté, ¿por qué es que tu hijo me hizo esta pregunta tan rara de que cuántos dedos tengo en mis manos y cuántos dedos en mis pies? Se sonrió y dice, es que temprano que esta semana habíamos estado estudiando acerca de que cuando el rey David mató al gigante Goliat, los gigantes en ese tiempo tenían 24 dedos. Y este niño en alguna forma creía que yo era descendiente de gigantes, entonces él quería saber si yo tenía 24 dedos como el gigante Goliat. Ustedes que han leído el libro de Josué se dan cuenta de que en verdad en este libro se habla de gigantes. Pero la historia que vamos a leer en esta mañana, ustedes sabrán de qué vamos a hablar. En el capítulo 6 no vamos a hablar de gigantes, sino que vamos a hablar de las batallas que confrontaron los hijos de Israel cuando llegaron a los muros de la ciudad de Jericó. Con todo de que Josué, ustedes saben que Josué estaba familiarizado con las batallas que le esperaban al llegar a Jericó. Si ustedes crecieron en la iglesia, recordarán que en la escuela dominical esta historia se enseñaba continuamente, a punto de que hasta se hicieron himnos, cantos, acerca de que Josué y el pueblo de Israel cruzaron el río Jordán, la batalla de Jericó, los muros de Jericó. Pero lo que vamos a ver en el estudio de hoy es que al paso del tiempo, la batalla en verdad no es batalla. Una batalla no es batalla cuando ustedes y yo sabemos que Dios ya peleó la batalla por nosotros. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 6 del libro de Josué. Al principio del libro de Josué, Jehová le dijo a Josué que él sería el líder de Israel ya que Moisés había concluido. Así que en el capítulo 5 de Josué, Jehová dijo a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo, y ningún hombre podrá vencerte. Así que yo nunca te abandonaré ni te desampararé. Josué está bien enterado de que no importa qué sean las batallas que vengan, él tendrá victoria. Y también sabe que la promesa de que toda la tierra que pise la planta de sus pies será para Israel. Así que de esta forma, Josué sabe que él va a obtener la victoria, no importa qué se le atraviese. Así que en el estudio de esta mañana vamos a ver que en nuestra vida a veces confrontamos ciertas batallas, y esas batallas en verdad no tienen sentido, porque sabemos que Dios nos promete que las batallas las hemos ganado. Como en Romanos 8:31 dice que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para cuando venimos al capítulo 6 del libro de Josué, sabemos que en los primeros capítulos se habló de batallas, y Dios los guió, los dirigió, les dijo qué debían de hacer para entrar a la tierra prometida. Y en el capítulo 6 es donde vamos a ver esta mañana qué sucedió para entrar a la tierra prometida. Vamos a ver tres puntos. En primer lugar, vamos a ver la batalla no es batalla. Es el punto primero, es el obstáculo está de nervios, según la vista de los humanos. Así que los cananeos que ya habitaban en aquella tierra, habían oído cómo Jehová había tratado a los hijos de Israel, habían oído cómo Dios les abrió el Mar Rojo para que cruzaran en tierra seca, habían oído que había exterminado dos reyes que se les habían opuesto en su caminata por el desierto. Así que a este punto, los ciudadanos de la ciudad de Jericó habían fortificado su ciudad. No quiere decir que tenían candados en las puertas o tenían rotos los que decían no se permite el paso. No, Jericó era bien conocida porque tenía dos muros muy altos. Vamos a describir estos muros de Jericó. Eran dos diferentes muros. El primer muro, cuando llegaban, se encontraba en un muro que era como de 3 metros de ancho por 9 metros de alto. Con todo esto, tenemos que entender que la ciudad de Jericó estaba situada en una loma, en la cima de una montaña. Luego, después del primer muro, se caminaban como unos 10 metros y había otro muro más alto que era más grueso, como 6 metros de ancho y como 15 metros de altura. Ese era los muros de Jericó. Así que cuando una persona intentaba entrar en la ciudad de Jericó, tenía que tener la habilidad para poder sobrepasar esos dos muros, con todo que estaban en una subida muy inclinada. Así que los ciudadanos de Jericó o los habitantes de Jericó se sentían bien protegidos por sus muros. Así que también podemos pensar que cuando Moisés envió los 2 espías y 10 de esos espías dijeron que las ciudades estaban fortificadas, posiblemente al salir de la tierra prometida vieron estos muros y por eso decían a Moisés: sus ciudades están bien fortificadas y sus habitantes son gigantes, porque los veían al otro lado del muro, en la loma, y los veían muy altos. Es posible que esa era la razón que le decían a Moisés lo que le decían. Así que a este punto es un buen lugar para ver una frase que se oye muy, una frase que es muy común aún entre los cristianos, que dicen: Dios nunca nos da más de lo que podemos sobrellevar. Esta frase yo creo que ha sido mal interpretada, mal entendida y ha sido una escritura torcida que muchos la han echado a perder. Por ejemplo, esta escritura está en 1 Corintios 10, 13 que dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Vamos a analizar esta escritura que algunas personas no la han entendido correctamente. Vamos a pensar un poco en el caso de Israel. Algunas cosas. Vamos a pensar y llevar nuestra mente hasta el libro de Éxodo que hemos estado estudiando en el pasado. Ustedes se dan cuenta de que los hijos de Israel milagrosamente fueron librados de la esclavitud en Egipto. Luego Jehová los guió por el desierto. ¿Y qué sucedió en su primera vez que se detuvieron? Se encontraron frente al Mar Rojo y se sintieron atemorizados porque pensaban, ahora cómo vamos a cruzar el Mar Rojo. Y luego se dieron cuenta que el ejército de Faraón los estaba persiguiendo con fin de atacarlos. Fue una situación difícil. Luego Dios les ayudó, abrió el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, continuaron en su caminata por el desierto y continuaron yendo a la tierra de Canaán, que era para ellos la tierra prometida, hasta que llegaron al río Jordán, que es donde se encuentra Josué, aquí en el capítulo 6. Ahora, vamos a verla y tener la perspectiva correcta acerca de que el río Jordán estaba muy crecido. Nosotros como habitantes de Albuquerque, Nuevo México, sabemos que a la ciudad de Albuquerque está por centro de la ciudad corre lo que se le llama el río Grande. Yo no he venido de Tennessee para disminuir o despreciar el río Grande. Lo único que les puedo decir es que este río que se le llama el río Grande no es en verdad tan grande como en este caso el río Jordán, que dice en el capítulo 3 y verso 15 de que el río Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Este es el tiempo que estos hijos de Jerusalén están frente al río Jordán con la intención de cruzar. Imagínense como 1,5 millón de personas intentan cruzar el río Jordán. Esto fue los hijos de Israel. Así que necesitamos estudiar esta frase que ya dijimos y acomodarla y ponerla adecuadamente. Recuerden cómo se debe decir esta frase. Una forma que le hemos de decir. En lugar de decir que Dios nunca nos da más de lo que podemos sobrellevar, la frase dice, a veces Dios nos da más de lo que podemos sobrellevar, para que podamos ir a la presencia de Dios y poner toda nuestra fe y confianza en nuestro Creador. Por eso es que sí, a veces Dios nos lleva o nos da más del que podremos sobrellevar. Quizás esta mañana que tú me estás escuchando, te encuentras en una situación de que estás frente a un gigante, a una situación que es demasiado difícil, grande, y tú te preguntas, ¿cómo voy a solucionar este problema? Quizás problemas matrimoniales, quizás perdiste tu empleo, o tus vecinos te habrán insultado. Tú tienes que confiar y saber que Dios te ha puesto en esta situación. Dios ha permitido que llegues a esta situación para que de esta forma tú puedas venir con un corazón humillado, contrito y saber que el poder está en Dios y no en ti o en alguna otra entidad o en alguna otra situación o persona. Por eso es que la Biblia dice, bien claro, que todos vamos a pasar de vez en cuando por valles de sombras de muertes, ¿verdad? Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación y problemas, pero anímense, yo he vencido el mundo. Nosotros como cristianos debemos de saber que Dios nos pasa por situaciones difíciles, pero Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la salida con la tentación o con la situación. Por eso, tenemos que entender que Dios está por nosotros. Ese fue un obstáculo que está nervioso, o sea, difícil de comprender. El segundo punto que vamos a ver en el estudio de hoy se llama única estrategia o estrategia única. Donde yo vivo, del estado de Tennessee, estamos muy cerca de una mueblería muy grande que construye muebles y su título es Kia. Esta mueblería tiene un sistema de que cualquier persona puede entrar y observar la forma en que se fabrican estos muebles y les da la oportunidad a los visitantes de que puedan comprar sus muebles ahí. Pero la condición de que compras sus muebles ahí es que tú mismo los tienes que armar. Te los dan en partes, en diferentes cajas, tú los transportas a tu hogar, pero tú los tienes que armar. Pero ustedes saben, con todo y que ellos dan las instrucciones en papel, pero nosotros, por naturaleza, sabemos que no nos gusta leer las instrucciones, sino creemos que podemos armar estos muebles sin tener que ir al libro de instrucciones. Yo recuerdo una ocasión, yo compré una bicicletita para mi niña de 4 años y armé la bicicleta sin ver las instrucciones. Al final la bicicleta estaba con los cuernos al revés por no tomar tiempo de poder leer las instrucciones en el libro que venía con aquella bicicletita. Por eso es que, imagínense, si nosotros tratamos de pasar nuestra vida sin consultar el manual de Dios que es la Sagrada Biblia. Así que, ¿cómo podemos saber qué pasos dar, qué sistemas utilizar, cómo buscar la salida cuando nos encontramos en las situaciones encrucijadas? Así que sabemos que cuando Dios nos envía a este mundo antes de nacer de nuevo, no nacemos con un libro de instrucciones o con un libro que nos diga qué hacer, cómo hacer, hasta que llegamos a una edad de conocimiento y podemos leer las Escrituras, la palabra de Dios, para poder entender específicamente qué es lo que vamos a hacer para obtener nuestra victoria. Imagínense como Josué y estos más de millones de personas que intentaban cruzar el río Jordán y para tomar la tierra prometida, nosotros podemos pensar que debían de haber establecido alguna estrategia militar, ver cómo podían entrar y salir, a lo mejor construir escaleras para escalar aquellos enormes muros. Pero vamos a ver Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a José, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y siete sacerdotes llevan bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Sabemos bien quién peleó por los hijos de Israel, y ellos tuvieron su victoria. Nosotros sabemos que nosotros tenemos nuestra victoria porque sabemos que Jesús voluntariamente fue a la cruz por nosotros, fue sepultado, resucitó, y de esta forma Él conquistó la muerte. De esta forma nosotros podemos saber que nosotros ya tenemos la victoria y nosotros seremos victoriosos para siempre. Así que nosotros sabemos que la victoria es nuestra. Dios ya nos ordena, nos dice en sus sagradas escrituras que nosotros ya tenemos la victoria. Ahora, los hijos de Israel van a continuar después de una semana rodeando la ciudad. Imagínense cómo los zopilotes y buitres hacen rueda donde está un cuerpo de carne muerta. Así se veían los hijos de Israel rodeando. Notemos también cómo aparece el número 7, siete trompetas, siete sacerdotes, siete días. A través de todas las escrituras, el número 7 es un libro de consumación. Un número que simboliza totalidad, perfección. Esto es lo que significa el número 7 en toda la Biblia. Dios quería que hicieran una obra completa como Él les ordenó, porque Dios también todo lo completa. Dios nunca deja las cosas a media, siempre nos completa para que seamos completos. Entendamos que Dios nos guía. Interesantemente también en esta escritura, las trompetas, ustedes se dieron cuenta que dice aquí dos diferentes clases de trompetas, porque los sacerdotes, como sacerdotes, normalmente siempre llevaban dos trompetas, una trompeta de plata y un cuerno de carnero, porque los usaban, depende de la situación. Cuando utilizaban la trompeta de plata es que querían llamar la atención porque algo importante iba a suceder. Por ejemplo, debían de prepararse para la guerra. Eso es lo que significaba el sonido de trompeta. Pero el otro instrumento que llevaban, que era el cuerno de carnero, lo usaban cuando iban a los festivales. En este caso, Dios les ordenó que utilizaran la trompeta de plata. Para ver qué sucedió en Jericó en esta ocasión. En nuestros días, ustedes saben que hay silbatos y hay pititos para las fiestas. He traído conmigo un silbato. Un silbato, cuando oyes un silbato, ¿qué piensas? ¿Piensas que cerca de ti está un policía, o un entrenador de fútbol, o un policía en la esquina? Cuando oyes un silbato, te llama la atención y sabes que alguien te está pidiendo que te pongas alerta porque algo importante va a tomar lugar. Eso es cuando oyes el silbato. Te imaginas que algo viene y te llama la atención. También he traído conmigo estos pititos que usamos en las fiestas, cornetitas, y también traje conmigo este pitito que ustedes ven en las fiestas, que se llama espantasuegras. Cuando tú ves que una persona lleva espantasuegras o cornetitas o sombreritos de fiesta, te das cuenta que este se está yendo a una fiesta. Hasta le preguntas, ¿dónde va a ser la fiesta? Principalmente si es en la temporada navideña, tú sabes bien que van a tener una fiesta o van a prepararse para estar de fiesta y recibir el año nuevo. ¿Por qué es que Dios utilizó los dos tipos de instrumentos? En este caso, yo creo que los habitantes de Jericó creían que los hijos de Israel iban a celebrar fiesta, que estaban haciendo un desfile para sentirse alegres. Los ciudadanos de Jericó nunca se imaginaban que lo que sucedería es que iban a ser atrapados. Esto nos debe de recordar este día que para nosotros siempre tenemos razón para celebrar cuando sabemos que Dios está a nuestro lado y Dios ya nos dio la victoria. Dios nos ha dado la promesa. Eso debe de ser una razón para siempre estar de fiesta, siempre estar gozosos en celebración. Ya sabes tú lo que sucedió con Jericó. Ya sabes tú por adelantado que los muros de Jericó cayeron. Israel obtuvo su victoria. En el verso 5 dice, cuando toques prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Así que todo lo que tenían que hacer los hijos de Israel, marchar, marchar en derredor de la ciudad. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios les ordenaba que gritaran en el último día y por el grito se iban a caer los muros? Porque el grito iba a llegar a un punto tan alto que retumbaría y eso es lo que iba a causar que los muros se derrumbaran. No, esa no fue la razón. Dios quiere darle a sus hijos voz, autoridad, la oportunidad. Ahora quisiera hablarles acerca de nuestra niña de 4 años de edad. Cuando yo llego a casa muy sonriente, me dice que estuvo horneando galletitas dulces para mí. Nosotros sabemos que una niña de 4 años no puede cocinar o hornear galletitas dulces. Lo único que hace es que está en la cocina con su mamá y lo único que puede hacer es desparramar mantequilla, desparramar harina y los demás ingredientes que mamá necesita para los panes que está horneando. Pero mamá no la reprende ni le dice que no debe estar en la cocina, sino que mamá está contenta de poder tener a su niña en la cocina. De esa misma forma Dios se siente con nosotros. Dios podía hacer la obra de evangelizar al mundo. No tendría que utilizarnos. No nos necesita a nosotros. Pero, ¿qué sucede? Así como la mamá con su niña, Dios se goza de vernos interesados en la obra de Dios. Dios quiere que utilicemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra voz, nuestros medios, lo que pueda, tengamos a la mano para sentirnos que ayudamos en el plan de Dios. Por eso es que a ti y a mí nos da la voz, sabiendo que la victoria ya fue ganada, la batalla ya fue ganada, ya obtuvimos la victoria y lo único que debemos de hacer es sentirnos de fiesta, celebrar, celebrar. Así que los problemas que estén frente a ti nos acaerán si tú no confías en Dios. Como en este caso, los muros de Jericó no se cayeron ni se derrumbaron porque los hijos de Israel gritaron audiblemente o muy alto, sino que los muros de Jericó se cayeron por el poder de Dios. Dios siempre intenta usarnos para conquistarnos y luego así le ayudemos a conquistar a otras personas. Aquí podemos ver cómo los hijos de Dios estaban en acción. Entraron en acción en alguna forma. Quiero que ustedes lleguen a entender que nosotros ocupamos un lugar muy importante en esta historia de la redención de Dios. Imagínense que estamos en un concierto. Estamos en un concierto donde allá en el escenario están las personas que están tratando de presentar su presentación. En este caso sería Josué. Está al frente en el escenario, coordinando todo lo que se debe de hacer. Y nosotros estamos acá observando todo movimiento. Tenemos pantallas cerca de nosotros, tenemos bocinas cerca de nosotros, y a lo mejor hasta tenemos reflectores para poder ver al frente y poder tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo en el escenario, y así nos divertimos. Porque ustedes saben cuántos días los hijos de Israel van a marchar en derredor de Jericó. Si continúas leyendo el capítulo 6 de Josué, Dios les da la oportunidad a los hijos de Israel en el capítulo 6. Nosotros ya sabemos lo que sucedió, porque está escrito, pero los hijos de Israel lo estaban viviendo. Vamos a leer el verso 6 de Josué. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de carnero de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Entonces vemos que son bocinas, cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y les dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado, el pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Y ahí pasaron la noche. Esto es importante entender porque principalmente, si ustedes que me están escuchando están familiarizados con Josué y Jericó en el capítulo 6, esto es aquí la primera vuelta que le dieron a Jericó. Yo en mi iglesia allá en Cranksville, Tennessee, estamos estudiando el libro de Josué y ya pasamos como 10 semanas. Y nos preparamos para el estudio con oración. No me malentiendan, la preparación es buena, la oración es buena. Necesitamos prepararnos en oración y estudio. Nunca nos podemos orar de más ni prepararnos de más. Yo me he encontrado con algunos cristianos que están dejando pasar sus oportunidades, continúan en su casa, en su sofá, orando, cuando de veras deberían de moverse para poner un pie delante de otro pie. Y así es como van a obtener la victoria. Usa tus talentos, usa tu pasión, usa los medios que Dios te pone al frente para que veas la diferencia. Piensa, si no pones un pie delante del otro, no se moverá nada, sino que tienes que poner tu fe en acción. Así, muchos de ustedes saben, y quiero advertirles, que cuando tú tomas un paso de fe, no esperes que algo sobrenatural suceda. Yo les puedo dar testimonio de que hubo un día que tuve que dar un paso de fe. Yo tenía un buen empleo aquí en Calvario de Albuquerque. Yo era un empleado que era el pastor de la juventud. Estaba muy tranquilo, muy a gusto. Pero cuando mi esposa y yo decidimos dar el paso de fe, movernos a una ciudad que no conocíamos, gente que no conocíamos, para una obra de la cual no teníamos experiencia, pero entonces se necesita una fe espiritual, porque si como un hombre natural no puedes dar un paso de fe. Necesitas tener una fe espiritual, porque la Escritura dice que el hombre natural no puede ver lo espiritual, porque lo espiritual se debe ver en una forma espiritual. Así que lo que me sucedió a mí cuando hice la decisión, no vi que el Señor me haya iluminado, ni vi que que Dios me guiara de la mano, no. Dimos un paso de fe y Dios honró nuestro paso de fe, lo mismo que hizo con Israel cuando los guió por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Imagínense, ellos continuaron marchando en derredor de la ciudad. Imagínense cómo se sentían los habitantes de Jericó cuando veían que estos hijos de Israel continúan volteando. En el verso 10 dice que, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldráis palabra de vuestra boca. En el verso 11 dice, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Dieron la primera vuelta el primer día. Así que Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas del carnero, del cuerno de carnero. En el verso 14 dice, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días. Imagínense qué sucedió, cómo se sentían ellos, posiblemente hasta cierto punto desilusionados, porque imagínense cómo los hijos de Israel despertaban cada mañana. Algunos dudaban, otros hasta se atrevían a preguntarle a Josué, este es el día que el Señor nos entregará la ciudad. Y Josué les decía, pónganse sus botas y estén preparados para marchar. Así que marcharon en derredor de Jericó y vengan otra vez. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Pero no olvidemos que Dios les había dado detalles a Josué, pero Josué no les dio detalles a los hijos de Israel. Simplemente les decía que marcharan, marchen. Marchen, marchen, fue todo lo que les decía. Pero yo creo que algo que era vital, algo que ellos tenían en su campamento, porque ellos habían visto unos días antes el milagro que Dios había hecho, que detuvo las aguas y todo el pueblo de Israel pasaron por tierra seca. Y fue completamente un milagro. Pero la Escritura dice que Dios le dijo a Josué, antes que las aguas regresen al río, quiero que lleves un grupo de hombres fuertes y se traigan una piedra cada uno de una piedra cada uno del centro del río y hagan un monumento para que sea un memorial para que puedan recordar el milagro. Así que esto nos indica que cada vez que Josué le decía, vamos a marchar, ellos veían el montón de piedras y se recordaban del milagro que Dios les había hecho. Le daban la vuelta al campamento, regresaban otra vez, le daban la vuelta a la ciudad, regresaban al campamento y veían el monumento que habían construido con las piedras que habían sacado del centro del río Jordán. Esto les recordaba aquel tremendo milagro. Así que yo te recomiendo a ti que me estás escuchando, cuando te sientas que llegas a una encrucijada, a una situación difícil, recuerda cuando Dios te hizo un milagro. Por pequeño que haya sido un milagro, Dios intervino en tu vida. De la misma forma, Dios va a intervenir si es que tú nunca se te olvidas de que Dios es fiel. Para él, los hijos de Israel, Dios fue fiel con ellos porque continuaron marchando en derredor de la ciudad hasta el día séptimo. Entonces, ellos utilizaron y pusieron en práctica su fe. Ya sea que tú me estés escuchando en Albuquerque, en Clarksville, Tennessee, o en cualquier parte del mundo, ya que este estudio, este sistema de sonido, suena en derredor del mundo. Si tú me estás escuchando en alguna parte distante, no importa. Tú tienes que entender que Dios tiene poder en todo el mundo. Así que yo quiero que tú te pongas de pie, estudie la escritura y te des cuenta que necesitas moverte para que el Señor Jesucristo te pueda usar. Y así tú eres parte de la victoria que Dios ya nos garantizó. Yo no creo que es un secreto lo que sucedió con los muros de Jericó. Al día número 7, el día 7 cayeron los muros de Jericó. Esto está claro. ¿Por qué? Por la fe de los hijos de Israel. Pero con todo y que cayeron los muros de Jericó, yo quiero que recuerden lo que sucedió el día 7. Imagínense lo que pensaba, la situación que tuvieron que confrontar todos los hijos de Israel. El día 7 tuvieron que darle 6 vueltas a la ciudad, sonando, soplando aquellas trompetas. Imagínense estos hombres. Quiere decir que cada vuelta les llevaba 30 minutos, entonces estuvieron soplando aquellas trompetas y caminando en derredor de la ciudad 3 horas y media. Es fácil entender que se pudieron cansar, se cansaron. Imagínense cómo los habitantes de Jericó los veían del otro lado de los muros y se burlaban, se reían, porque pensaban: pobres israelitas, están engañados, alguien los ha engañado. Pero ellos continuaban en fe, caminando, haciendo círculos en derredor de la ciudad. No es difícil pensar que pudieron haber tenido dudas. Se hacían preguntas, se sentían cansados y se preguntaban: ¿valdrá la pena toda esta actividad? ¿Valdrá la pena? A lo mejor pensaban: no se ve ningún cambio. Ya tenemos días haciendo lo mismo y no se ve ningún cambio. Así que yo te pregunto, ¿Cómo te sientes cuando llegas a una situación como esta? Te digo que la victoria está cerca. La victoria está cerca. Yo les puedo asegurar a ustedes que me están escuchando. Cuando yo entendí de que iba a venir a hablar aquí esta mañana, comencé a orar desde el primer día. Oré todos los días por todos ustedes que me están escuchando, para que Dios les dé fuerza, energía, para que puedan confrontar esa situación, para que tú entiendas que Dios quizás te pide que continúes confrontando esa ciudad un día más, y Dios te garantiza que tu victoria está garantizada. Quizás tú te sientes aburrido, cansado, y dirás, te preguntarás, ¿cuándo será para mí ese día 7? La Escritura te dice que continúes marchando, marchando hasta que llegues a tu día 7. ¿Cuándo será tu día 7? Nadie lo sabe. Acuérdate que Dios va contigo en la batalla. Dios va contigo en tu caminata, por difícil que sea. Yo no sé qué tan difícil sea tu carga, la carga que estás llevando. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Yo te garantizo que Jesucristo ya obtuvo la victoria por ti, por mí y todo el que me está escuchando. Todo lo que tienes que hacer es, por fe, continuar. No importa cuál sea y qué tan adversa sea la situación que estás confrontando. La batalla no es batalla. Si es que no tienes que luchar, entonces no sería batalla, porque la Escritura nos dice que Dios ya obtuvo la victoria. Tienes que recordar, tú que me estás escuchando, que Dios es mucho más grande que el enemigo que está contra ti. Es lo que la Escritura te dice. Así que tú tienes el poder para quebrantar al enemigo. Dios quebranta al enemigo para que tú tengas tu victoria. Lo único que nos queda a nosotros es agradecerle a Dios, darle gracias porque Él ya quebrantó al enemigo, lo humilló para que nosotros podamos sentir nuestra victoria. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, Padre Celestial, estamos en tu presencia y sabemos que tú tienes el poder para actuar y la victoria es nuestra. Padre Santo, Padre Santo, estamos en tu presencia. Yo quiero, Padre Santo, ya que estamos en posición de oración, en posición de humillación en tu presencia, Padre Santo, yo te pido que todos los que nos están escuchando se sientan que tú estás a su favor, que tú estás esperando que su fe crezca, que su fe se afiance y que ellos lleguen al conocimiento. Necesito poner mi fe en Dios. Necesito conocer más y más de Jesús, conocer más y más de Cristo para así poder yo llegar a la victoria. Sí, Padre Santo, esta persona que me está escuchando, yo te pido que pongas los medios para que esta persona se humille más y más y más, y que tú, Padre Santo, pongas en su corazón ese poder, esa fuerza, para que él sepa que tiene que entregarse al Señor Jesucristo. Padre Santo, si hay alguien que nos está escuchando y necesita hacer una decisión por Jesucristo, quizás esta persona que nos está escuchando está pasando por una situación difícil, quizás una situación matrimonial, le falta un empleo, Padre Santo, tiene problemas perdón, tiene problemas con algún vecino o algunas personas que lo molestan. Oh, Padre Santo, yo te pido que ponga los medios para que ellos sientan esa libertad. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ahora, dirijo mi palabra a ustedes que me están escuchando aquí en el templo esta mañana. Ustedes que me están escuchando, les voy a pedir que hagan un acto de fe. Yo les voy a pedir a ustedes que están en el templo que levanten su mano al cielo, que como señal de aceptación y humildad, levanten su mano para que públicamente Dios sepa que ustedes están humillados, dispuestos a hacer lo que sea necesario para recibir la bendición de Dios. Y así el Señor Jesucristo controle nuestras vidas y así el enemigo se retira de nosotros. Sí, así es. Ustedes que me están escuchando, entiendan que con Dios todo es posible. Y ahora yo les voy a pedir a ustedes que han hecho esta decisión, que han levantado su brazo al aire, que han hecho una señal de aceptación, les voy a pedir que pasen al frente para así poder hacer una oración de fe. Sí, ustedes que me escucharon, nosotros acá enfrente esperamos y los hermanos de encargados del himno y la alabanza van a continuar con el himno, pero yo les voy a hacer la invitación. Pasen, pasen al frente, pasen al altar para que así hacer una oración pública. Mira cuántos están moviendo. Vean ustedes aquí en el templo, cuántos están moviendo para venir al frente y hacer una oración de fe. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo tienen fiesta. O sea que hay fiesta en el cielo con los ángeles de Dios. Así que este momento, qué hermoso. Los ángeles deben de estar celebrando, celebrando, gozosos, porque ven que muchos de ustedes están haciendo una decisión por el Señor Jesucristo. Ahora, ustedes que me están escuchando, que vinieron al frente, les voy a decir que yo voy a hacer una oración audible. Ustedes la van a decir audible, la van a decir de su corazón. Y esta mañana ustedes van a hacer un pacto con Dios y van a aceptar al Señor Jesucristo. Imagínense. Olvídense de su vida pasada. Si han tenido una vida pecaminosa, olvídenla. Olvídenla. Vengan y acepten al Señor Jesucristo. Así, ustedes van a repetir la oración después de mí audible. La van a decir de su boca, pero la van a decir de su corazón. Se la van a decir a Dios. Digan, después de mí, repitan. Padre Santo, yo me entrego a ti. Padre Santo, yo sé que estoy quebrantado. He cometido muchos errores. Pero yo sé que tú tienes poder para salvarme. Ven a mi corazón. Señor Jesucristo, yo te amo y te doy gracias porque tú decidiste ir a la cruz para morir en mi lugar, para pagar por mis pecados. Padre Santo, úsame, úsame, oh Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.